están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 294. Gracias por hacer botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y tenemos para el día de hoy la revisión del pay-per-view más grande del año para Impact Wrestling. Es Bound for Glory 2020. Un show que no me dejó mucho, diría yo. Creo que no tuvo un gran combate que yo pueda mencionar. Tal vez en parte por el hecho de que no tenga público todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué ofreció Impact en su show más grande, ¿no? Tuvimos, sí, noticias, ¿no? Cambios titulares y eso sí que vamos a comentar por ese lado. Y aparte, cómo va haciendo las cosas también en general Impact Wrestling con lo que va presentando pues por estos tiempos. Y para eso, por supuesto, no podría estar otro sino Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a todos los oyentes? Pues con muchas ganas de hablar, como siempre, de Impact Wrestling. Este para mí es la ocasión del año donde tengo más ganas, seguramente, porque la ocasión lo requiere así. Bound for Glory, el show más importante de la empresa. Así que es una de estas noches que toda la carne se tiene que echar al asador. Es verdad que estamos en el Bound for Glory más extraño de los últimos años, por todo aquello de no haber público todavía y ser una empresa que ha estado en una fase ya bastante, por decirlo de alguna manera, ya no de montaña, de ir subiendo hacia arriba. Por fin se había de alguna manera tranquilizado, se había mermado en eso de reconstruirse, de hacer un restarting, y era el primer Bound for Glory que de alguna manera tenía todas las opciones de estar bien construido en todas las facetas, pero sin embargo el virus ha hecho que tenga que ser un show pues diferente para la historia de los Bound for Glory, pero que aún así merece la pena ver y revisionar.
Bound for Glory más extraño de los últimos tiempos, ¿no? Hay que pensar que hubo uno en Japón ahí con Russell One, pero bueno, es ahora sí. El COVID. Así que, hablemos entonces de este show. Yo no vi el pre-show, no sé si... Sé que hubo un combate de los Rascals contra los Dinners, no sé si vale la pena comentarlo, si lo viste o no.
El combate per se no da mucho de qué hablar, no da pie a hablar de sí, qué bien lo hizo Jake Diner, que es maravilloso, Cousin Jake, o qué bien lo hizo Des. Pero sí que hay dos cosas que me gustaría hablar. La primera de ellas es la mesa de comentarios tan maravillosa que hubo durante el pre-show. Los comentaristas fueron Matt Striker y Don Callis. O sea, me das durante el pre-show a Matt Striker, que es muy buen comentarista, que parecía que hace bastantes años pues no iba a ser el gran comentarista que al final a todos nos gustó bastante en Lucha Underground. Y lo tienes en el pre-show junto a Don Callis, que es también genial, y nos pones durante el show a Josh Matthews, que se equivoca todo el rato, se traba, no pone intensidad, y encima otra vez a Madison Rayne, que ya la tenemos que montar cada Impact. Uf, me pareció que ya fue una mala decisión. Y luego la victoria de los Dinners, que creo que no es tanta importancia, que también está bien, porque les asientan como unos rivales que en una división que tiene tantos grandes nombres pueden estar un poco más opacados, pero oye, son muy buenos luchadores, especialmente Cousin Jake, y que pueden tener una oportunidad. Y sobre todo esta derrota para Wentz y para Des, que creo que es importante, porque creo que el futuro de los Rascals pinta muy, muy, muy bien, de manera individual y no como equipo, y eso lo hablaré más adelante cuando hablemos de Trey también.
Y también en ese pre-show hubo la presentación de Ken Shamrock en el Hall of Fame de Impact, con The Rock haciendo su debut en Impact, así que pronto lo veremos seguramente por el título de TNA.
Bueno, yo creo que ahora mismo hay mucha gente que puede optar por el título de TNA, así que no creo que llegue a ese nivel, no creo que esté al nivel de gente tan importante como Johnny Swinger, así que seguramente le tengamos que esperar en el pre-show a que gane ese spot para The Rock, que de momento yo creo que lo merece.
Vamos con la cartelera principal del show. El primer combate era un combate por el título del X Division. Le hicieron un Scramble Match, que en realidad era solo un combate pues de 6 participantes. Era Rohit Rayu defendiendo ante TJP, Chris Bay, Trey Miguel, Jordan Grace y Willie Mack. Rohit empieza saliendo del ring como para que los demás se peleen, pero van a buscarlo y lo traen de vuelta. Trey en un momento aplica un 619 invertido, golpeando ahí con el talón, con el taco. Willie y Jordan tienen un duelo de fuerza. TJP les aplica llaves al mismo tiempo a Willie, Trey, Bay y Jordan. Rohit se ve rodeado de gente, lo golpean por todos lados. TJP tiene a Trey sobre sus hombros en el filo del ring. Bay los patea, hace caer a Trey en moonsault sobre todo el mundo afuera. TJP y Bayley aplican un doble superplex a Trey, con Jordynne jalándolos desde abajo. Jordynne le aplica el Grace Driver a Trey, pero Rohit rompe la cuenta. Al final TJP le aplica el Mama Splash a Trey, pero Rohit lo saca de encima con una patada y él cubre a Trey para llevarse la victoria. Así que Rohit retiene el título.
La verdad es que el combate fue una gran manera de empezar el show. Como siempre apostamos aquí porque la X-Division sean los encargados de abrir los shows por ese nivel de espectacularidad que sirve muy bien para empezar a calentar a los aficionados y que siempre te atrapa la pantalla. Por supuesto, los luchadores escogidos este año eran de primer nivel. El año pasado también tuvimos un combate entre seis hombres. Recordemos que ganó Ace Austin en ese ladder match en el que estaba Tessa, Nikki Savage, Christ, Izzy Romero, Daga y creo que ya. Pero bueno, este año decidieron por optar por un combate de seis hombres. Buena idea desde el punto de vista de no merece la pena matarse o magullarse tanto en una jornada de grabación de tres días, que además no va a disfrutar nadie en vivo de un ladder match. Fue un combate un poco más comedido de lo que generalmente son estos combates con muchos spots, pero de nuevo Trey Miguel y TJP, que eran los que yo apostaba seguramente como los campeones, porque son los que están teniendo más peso y mejores actuaciones y mejor desarrollo, son ahora mismo los mejores luchadores de la X-Division y seguramente los que mejor sepan desenvolverse en un ring dentro de todo Impact, y dieron la verdad que la batuta del combate entre ellos dos, haciendo que los falsos finales fueran muy creíbles por el hecho de que incluso podía saltar la sorpresa con Jordynne Grace, poco probable Willie Mack y Chris Bay, que se limitaron a intentar aportar en los spots, pero la verdad es que buena dinámica entre los cuatro, incluido Rachu, que es el que finalmente retuvo el título, una especie de premio debido a lo bien que lo está haciendo. Yo pensaba que el premio ya era per se, el haberle dado el título, pero es que el reinado está funcionando muy bien. El Rohit Challenge funcionó para recrear este combate, estamos teniendo a muchos aspirantes que están recreando una X-Division centrada en el título, algo que hace mucho tiempo que no veíamos, porque la X-Division iba entrando y sacando luchadores. De los cinco que he mencionado antes que estuvieron el año pasado por el título de X-Division, ninguno ha formado parte de este combate y realmente ninguno ha vuelto a optar por el título después de ese Bound for Glory de 2019. Sin embargo, Chris Bay y Willie Mack son ex-campeones, TJP también, como Manic, y realmente está persiguiendo el título desde hace mucho tiempo, y Trey Miguel y Jordynne Grace aportaban aquí, la verdad, una frescura que podía sorprender a todo el mundo. Fue un combate muy interesante en ese sentido, a la manera de habernos creído tantos falsos finales de cualquiera puede ganar. De repente gana Rayu, a todos nos sorprende, es una especie de piedra en bruto que muchas veces se nos sigue olvidando que puede aportar mucho y por eso no solo simplemente ha sido una transición, sino que puede que esté bien asentado. Veremos cómo avanza eso, pero me alegro por Rayu porque es un buen luchador, es un tipo que no es tan impresionante en lo técnico como TJP o en lo aéreo como puede ser Trey Miguel, es más limitado en el ring, pero igualmente da buenas actuaciones y como personaje es el más redondo de todos los que participaron. Así que creo que una buena elección, un buen combate y veremos cómo sigue esta X-Division, que de momento creo que está muy bien asentada.
Sí, fue entretenido, mucha acción, estuvo con buen ritmo, ¿no? Y es lo clásico, ¿no? El estilo de buqueo de Impact de sus shows, de poner estos combates de la X-Division con tanta gente, con tanta acción al inicio, para subir un poco, ¿no?, el ritmo del show desde que empieza. Y también creo que la victoria de Rohit estuvo bien, porque el reinado igualmente, no lo he visto pues semana a semana, pero por lo que he podido ver, que no es mucho, digo que sí está funcionando, creo que lo está haciendo bastante bien. Es un buen personaje, ¿no? Tiene tiempo ya en la empresa también. Y me imagino que para poder parar ese reinado, conviene más hacer una rivalidad de uno contra uno, ¿no? Que venga alguien a buscar a Rohit en lugar de tenerlo en un combate de esta manera, en el que pues básicamente cualquiera puede ganar, ¿no? Y no significa mucho. Así que ya veremos cuánto más dura el reinado y quién finalmente se lo quita.
La verdad es que Rayu es una estrella de la sorpresa y de lo inesperado. Y es algo que en el wrestling nos gusta mucho. Cuando sabemos algo que es predecible, seguramente pierda algunos puntos de interés y sobre todo hace que se desgasten las rivalidades, los combates, incluso los reinados. Y Rayu es un maestro de ello. Es un rey. Básicamente no sabemos en qué momento puede perder el título o puede retener, y eso es algo que me hace muy interesante a los campeones. No siempre tienes que tener a un gran campeón invicto mega fuerte que cualquier aspirante tenga que hacer la épica para ganar. A veces vale con un luchador que nunca sepas cuándo va a poder retener porque su capacidad no es tal como la que pueden tener sus contrincantes. Así que yo creo que Rayu lo está haciendo muy bien. Veremos, yo apostaría que TJP seguramente en Hard to Kill o antes le quitará el título, pero ahora mismo con una división tan prolífera en cuanto a nombres, podría ser cualquiera.
Tenemos luego que hay problemas, al parecer, para la boda que tendrán Johnny Bravo y Rosemary. Fala va, dice que no pudieron o no pudo él reservar el local, ¿no? Así que, finalmente, según se dice, tendrán que casarse en el ring.
Un clásico, el aplantillado boda de wrestling que nunca sale bien. La última que pasó en Impact, no sé si fue Laurel Van Ness, es decir, Chelsea Green, o nos tenemos que remontar a la creación de los Aces and Eights, pero bueno, tengo curiosidad por qué puede pasar con esta boda, que en cuanto a la boda per se, no sé a qué apunta, seguramente a de nuevo traer a una primera línea dentro de la división de Knockouts a Rosemary, la cual seguramente, después de tantos años teniendo que cargar con la división a la espalda, ahora se siente mucho más vacía, en el sentido de que está Tenilda Sud, está Taya, está Kaylee, está Deonna Purrazzo, está Susie, está todo el roster en general a un gran nivel, y que le permiten a ella descansar de ese puesto de tener que estar cada un for glory como campeona, como aspirante o en alguno de los combates importantes de las Knockouts. Y seguramente esto sea de nuevo una transición hacia crear a la Rosemary sádica que estos últimos meses había desaparecido totalmente, y veremos qué ocurre, ya que James Mitchell va a ser resucitado después de que ganara Rosemary a Havoc en el último Impact. Así que seguramente sigamos con esta historia. Tiene un nombre, no me acuerdo. El otro día Havoc en una entrevista se refirió a la historia de los resucitados o de algo así, de Undeads. A todo lo que incluye, pues, a Rosemary, a James Mitchell, a Abyss, Havoc. Recordemos que la última vez que Soyoung, que pasó algo con James Mitchell, fue asesinado. Previamente Ali también murió, así que quizás alguna muerte podríamos presenciar por ahí. Y ahora con el regreso de Soyoung, mejor todavía la pinta que tiene esta boda, que de algo cómico me encantaría que tornara totalmente la narrativa y se convirtiera en algo oscuro y sádico.
Y después tenemos, porque luego de que están hablando ahí la gente, los llaman, va a haber el Gauntlet Smash, a ver quién quiere participar, entonces todos se van. Y hay una conversación entre Heath y Rhino en backstage, y están empezando a hablar, pero luego le dicen, no, corte, otra vez. Entonces hay un corte, otra vez tienen que empezar con la promo, pero esto no lo cortan en edición, lo dejan. Y bueno, hablan otra vez, y básicamente Heath motiva a Rhino, ¿no? Que está un poco... No muy seguro de lo que va a pasar, ¿no? Y Heath le sube el ánimo, pero al final se ve que Heath está también nervioso.
La verdad es que fue un bot. La verdad es que podría coger Botchamania y hacer un especial solo Bound for Glory, porque hay muchos errores de ese tipo. Pero bueno, la verdad es que fue divertido. Estas cosas siempre hacen gracia verlas cuando pueden romper un poco esa cuarta pared. No, tío, aún no. Vale, ahora sí me tienes que animar.
Y vamos entonces con este Call Your Shot Gauntlet Match, que es básicamente como un Royal Rumble, ¿no? Más cortito, un minuto entre la gente que entra. Y los que quedan al final, los últimos dos, tienen que luchar ya en un combate regular, no una Battle Royal. Los que empiezan son Rhino y Shawn Daivari. A recordar también que si Rhino o Heath ganaban, ambos eran contratados, ¿no? En cambio, si perdía, si no ganaban, si iban ambos, no tenían contrato con la empresa. A ver, entonces, cosas importantes del combate. En un momento llega Tenille Dashwood, pero no quiere meterse al ring, así que Caleb se mete a participar. Luego Jessica Havoc lo elimina, pero luego Tenille entra a luchar con Havoc. Y según explican, Caleb nunca fue participante legal, ¿no? Porque no estaba programado, y Tenille igual entra, no pasa nada. Swaggle entra y colabora con Brian Myers, pero Myers termina eliminándolo también. Luego sale Tommy Dreamer, con la pintura facial, la camiseta, el peinado de Road Warrior Animal. Según dicen también por ahí, estaba con dolor de muela, pero igualmente sale ahí el tipo. Y trae de vuelta a Swaggle para aplicarle un mini Doomsday Device a Myers. Y Myers elimina a varios. Elimina a Tommy Dreamer, a Swaggle, ¿no? A bastante gente por ahí. Taya Valkyrie, de alguna manera, cuando entra al ring, se enfrenta ella sola al Team Triple XL. Hacen caer a Kiera Hogan afuera sobre Tasha Steelz, y Tasha la atrapa, ¿no? Y caen ahí las dos. Pero cuando cae Tasha hacia atrás, se lastima la cabeza con un bote de basura que trajo alguien, me imagino que Tommy Dreamer, que lo dejó ahí. James Storm aparece en el combate. Luego aparece Heath y apenas entra, hace un par de cosas y parece que se lesiona la pierna o algo porque se le ve cojeando, se le ve con dificultades. Elimina a Myers. Sammy Callihan participa también. Hernández es el último. Hernández se pelea con Fala por un fajo de billetes que tiene colgado al cuello. Fala se ve eliminado, pero aún así contento porque se queda con el dinero. Luego Hernández se olvida de la Battle Royale y se va tras él para buscar esa plata. Los últimos en el ring son Rhino, Heath, Callihan y Storm. Storm y Callihan parece que van a colaborar, pero Callihan traiciona a Storm y lo elimina. Callihan luego también elimina a Heath. Así que el combate final es entre él y Rhino. Callihan aplica un pile driver, pero Rhino sobrevive. Callihan va por una silla. El referee hace que la saque del ring. Y con esa distracción, Rhino aprovecha para aplicar el gore y llevarse la victoria.
Pues este Gauntlet for the Gold, que para quienes llevan viendo muchos años Impact, lo recordarán porque Bound for Glory 2015 se estrena este combate, que básicamente es para que todos los luchadores que han tenido un buen año y tengan su spot en el show más importante, pues están aquí en esta Battle Royale, que realmente se estrenó en 2015, no sé si lo recuerdas, con Tyrus ganando esa Battle Royale. Oh.
¿No fue esa en la que es el Sierra Shake?
Sí, exactamente.
Ah, por Dios, cómo olvidar.
Esa horrible que después salió Ethan Carter a festejar y luego se enfrenta a él porque le dice que va a luchar por el título de Impact. O sea, tiene... Bueno, fue interesante. Es gracioso porque además en ese que fue el primer Bound for the Gold, también participó un luchador que también ha participado en este, que es el último, que es Tommy Dreamer. O sea, que es curioso. Y fue, creo que además, el luchador que más aguantó. Así que, curioso, pero bueno. Que ha servido bastante estos años para crear buenas opciones titulares. En el 2016 o 17 ganó Eli Drake. El año pasado ganó Eddie Edwards. Y eso ha llevado a cosas interesantes. Y vemos que, por fin, este año me da la sensación de que no es un combate tan de relleno, sino que cuenta cosas. Y eso está muy bien, porque es verdad pues que la aparición de, a lo mejor, Cody Diner, Alicia o de... el equipo XXXL no aporta demasiado, pero se cuentan muchas cosas dentro que están muy bien. Destacar pues rápidamente Brian Meyers, apuestan muy fuerte por él, se nota que esos 4 o 5 hombres que eliminó quieren darle una posición importante. Esta es su segunda aparición en Bound for Glory, no se remontaba hasta 2015, donde luchó por los títulos por parejas contra Eddie Edwards y David Richards, curioso. Pero Meyers, que lo está haciendo bien, obviamente no es un luchador destacado en el ring, pero como personaje es tremendo y tiene una carisma y popularidad que aportan mucho a Impact y lo hace muy bien. Luego, ojalá hubiera estado persiguiendo a Hernández a Falaba por su falo y no por el fajo. No iba a pasar por alto ese comentario.
Gracias. Yo pensando, lo edito, ¿no? Después, pero no, aquí queda.
No, claro. Pues, o sea, estamos hablando de Impact, que... Mira si lo de los botches que comentaba, que los comentaristas estaban anunciados que iban a estar en inglés, en alemán, en francés y en español. Pues la mesa en francés tuvo problemas con la retransmisión, ellos mismos tenían que ocuparse de arreglar el streaming, no hubo comentarios en francés.
O sea, yo me imagino a los franceses moviendo los cables, qué cosas están agarrando el stream. Estaban desconectando y conectando otra vez el módem.
Sí, exacto, como llamando de, pero ¿has probado a reiniciar? ¿Has probado a enchufar y desenchufar? ¿Estás seguro? Llama otra vez al Movistar. A ver. Así todo el rato. Ay, pues el combate, pues, por supuesto, también tuvo propios botches, ¿no? Como Heath. Heath, que era pues el mayor atractivo del combate, porque lo que se jugaba aquí realmente, la historia que había por medio de que si Heath ganaba o Rhino, Heath conseguía por fin ese tan ansiado contrato que se estaba intentando ganar desde Slammiversary, pero si perdían tanto Heath como Rhino, los dos serían despedidos. Al final, vamos, que aquí era la única vez que esta Battle Royale tenía un luchador muy obvio que iba a ganar, que iba a ser o Rhino o Heath. Yo creo que de hecho la idea era que iba a ser Heath, pero tuvo una lesión abdominal que tú comentabas. Al poco tiempo hace una de estas patadas que hace el que levanta la pierna muy alta y ahí se lesiona del abdominal. De hecho, pues le tuvieron que... Ves que luego elimina a Izzy Romero haciendo un clothesline, no sé, más lento imposible. Y lo vende Josh Edwards, Josh Edwards, ¿no? Se me ha ido el Josh Matthews, como, ¡wow, what a close line! Es como, por Dios, pues sí, ha sido horrible. Pero bueno, se contaron cosas, está Brian Meyers, veremos a Hernández ahora persiguiendo el falo de Falaba, que Falova. Pero que claro, es una tontería, pero de el Hernández que hace apuestas y quiere dinero y está asociado con Rhinos Camp, salió toda la story de Heath y de Rhino, así que veremos qué más tiene empezado por ahí, por esas historias un poco cocinadas a fuego lento. Luchadores muy interesantes, pues como Tenille, como Taya, que dieron bastante empaque a este combate. Veremos a ver si Rhino y Heath se suman a esta división por parejas, que ya de por sí ahora mismo tiene a muy buenos luchadores y que creo que pueden aportar algo distinto entre una división que parecía sustentarse en The North y alguien más, y ahora de repente tiene a 6 equipos que pueden optar básicamente al título en cualquier momento.
Sí, y no sé qué tan cierto sea. Por ahí vi que al parecer la historia o el plan original era que Heath quedara hasta el final y que ganara tal vez. Uh-huh. Y que pues al no ser Heath tuvo que ser Rhino quien aguantó hasta el final y que ganó a Sami Callihan, ¿no?
Claro, claro, porque Rhino llevaba desde el primero, o sea, y se notaba que físicamente ya no daba. Seguramente tuvieron que recortar el Calphurious Gauntlet, que para quien no lo sepa, en los dos últimos luchadores se miden luego en uno contra uno, como ha comentado Alessandro, pues eso duró nada, segundos para aplicar un gore y que ganara Rhino. La idea seguramente era que ganara Slater y Callihan pues se lo pusiera más, o sea, Heath, y se lo pusiera más difícil, pero bueno, como por suerte, el plan B, no sé, es como que la vida te da estas cosas, ¿no? Que no había ninguna razón por la que si uno ganara de los dos, tuvieran que ganar el contrato a ambos, ¿no? O sea, lo pusieron porque sí. Pero imagínate que solo hubieran dicho que si Heath gana, consigue el contrato, y si Heath pierde,
claro. O qué pasaba si antes de lesionarse Heath, eliminaban a Rhino en el combate, ¿no? Que ¿cómo lo solucionabas, claro, luego?
Claro, tendría que estar vendiendo 3 horas bajo del ring y eliminar de una manera un poco fea, no sé, extraño, pero mira, funcionó bien. Las sorpresas fueron guays. Daivari, que ya estuvo una época entre 2008 y 2012, más o menos, en Impact, buena sorpresa. Swaggle, que ya apareció el año pasado, que no sé, qué poca gracia, pero bueno, es muy amigo de Brian Myers, es muy amigo de Tommy Dreamer, es muy amigo de mucha gente que está por ahí metida, así que, pues bueno, una sorpresa divertida. Y James Storm, que ahí sí que me quiero parar también a comentar. James Storm, que hace una semana estábamos todo el mundo hablando de que podía irse a WWE, que hace 2 semanas dijo que lo tenía firmado para debutar después de WrestleMania o después de Royal Rumble para formar Beer Money de nuevo en WWE. De NWA se va sin esclarecer nada y de repente lo tenemos en Impact Wrestling. No sé si de forma parcial, si de forma contrato para intentar estar estas grabaciones, no tengo ni idea, no he leído en ningún lado sobre su futuro. Pero curioso el caso de James Storm, que cada día parece que va a estar en una empresa.
Sí, bueno, puede aportar bastante a Impact, sobre todo por la historia y que ha sido campeón mundial antes. Así que lo pueden aprovechar fácil ahora que está en Impact y veremos si se queda o no. Entrevista de North en Backstage. Hablan de que reinventaron la división de parejas de Impact. Se van a encargar de esos equipos nuevos que acaban de llegar. No solo van a recuperar los títulos, sino que van a lastimar a alguien, ¿no? Y muy buena promo, sobre todo, de Ethan Page.
Ethan Page, es que qué portento. Es que mira que me alegro de que de North hayan ganado los títulos por parejas, pero es que Ethan Page lo pones como luchador individual y tienes al tío con más carisma de la empresa, con un micro brutal, presencia, ahora que ha adelgazado y se ha puesto rocosísimo. Es que es espectacular, de óligo, es una personalidad en sí mismo. Me parece un tipo maravilloso, con unas cualidades increíbles y a miedo y a riesgo de quedar repetitivo, yo es que lo separaría de Josh Alexander para darle ese protagonismo de luchador individual que es genial, quizás no ahora, pero sí en un futuro, y una promo más de nuevo mostrando esa faceta de que dice que The North no solo es un gran equipo, sino que también son grandes luchadores muy completos.
Luego pasamos a un combate cinematográfico, ¿no? EC3 le está pegando a un tipo ahí en Raw Underground. Están sus seguidores alrededor del ring que lo animan. Moose llega trayendo el título mundial de TNA. Se mete al ring. EC3 va a encararlo. Empiezan a pelear ahí dentro. Moose aplica una patada baja cuando EC3 toma el control. EC3 luego sangra de la frente, manchando la ropa blanca que trae Moose. Y luego EC3 está hecho un loco, ¿no? Aguantando, riéndose, ¿no? Diciéndole a Moose que siga. Y EC3 golpea a Moose, le dice que se está convirtiendo en lo que se supone que debe ser, ¿no? Moose sangra también de la frente, luego que lo lanzan contra el poste. Y EC3 le dice que debe convertirse en campeón, no solo aparentar serlo. Isistri va a aplicar el One Percenter, pero de pronto le vienen los flashbacks de Vietnam, así que no lo hace, y Moose aprovecha para aplicarle una Spear. Luego, Isistri hace que la gente ahí alrededor empiece a corear Moose, y le dice, no, tienes que controlar tu narrativa, le dice a Moose. Y entonces la historia es que supuestamente Isistri ha hecho todo esto para despertar el potencial oculto de Moose, ¿no? Y ahí, por eso está teniendo este combate todo sangriento y demás. Entonces Moose le agradece y luego lo golpea ahí con el cinturón del título antes de irse. Y bueno, supongo que Moose ganó.
La verdad es que he visto opiniones muy encontradas con este combate y quiero hacer una crítica a la gente que no ve Impact de normal. No me estoy refiriendo a ti, Alessandro, pero hay mucha gente que a lo mejor pues vio Bound for Glory pues, porque sabe que es la noche más importante del año para Impact, etcétera, y no está acostumbrada a ver Bound for Glory o no está acostumbrada a ver Impact. Ese combate le pareció malo, sin sentido, con poca carga narrativa, cuando literalmente esta es la primera vez que se sube a un ring Ethan Carter dentro de Impact Wrestling desde que regresó en Slammiversary. O sea, es la primera vez, ni siquiera es un combate de verdad. Una historia muy, muy trabajada, desde un plano de vista muy psicológico y que tiene muchas aristas que es necesario tocar. Por un lado, Moose como campeón de TNA. Una historia que iba muy, muy bien y esto, de alguna manera, ha hecho que toda la, no sé cómo decirlo, toda la manera que de sorpresa o de algo interesante, algo nuevo, algo distinto que aportaba el título, se ha apagado un poco porque se ha alargado mucho. Desde Slammiversary hemos tenido esta rivalidad, que es algo típico de Impact, alargar las rivalidades mucho y cocinarlas a fuego lento, y funciona muy bien normalmente, pero esto para un combate cinemático aportó mucho para el combate, pero no tanto para un Moose, que tenía que salir de aquí vencedor, sobre todo con un Ethan Carter, que no sabemos qué va a pasar, debido a que a lo mejor ya no aparece en un tiempo, porque también va a aparecer en Ring of Honor. De hecho, en Ring of Honor participó en un podcast muy interesante que recomiendo a todo el mundo, que me lo pasó Alex Jiménez, por cierto, que Ethan Carter pues habla sobre su personaje, sobre The Narrative y qué supone este personaje, ¿no? Habla básicamente sobre que él tiene muchas ideas que quiere aportar al wrestling para entender el wrestling de una manera distinta y que no sea solo lo que tienen que hacer un luchador de la manera de ser entendido. Y no sé si mucha gente lo leyó esta noticia de que salió esta semana, que Ethan Carter declaraba en este podcast que la idea de Raw Underground fue suya. O sea, él decidió crear este club de lucha clandestino en el que la gente iba ahí para demostrar su personalidad de alguna manera. Ha juntado como estas dos ideas de entre el Raw Underground de Ethan Carter, que es ese Fight Club básicamente, y lo ha aplicado aquí con un Moose que parece que esta historia solo ha comenzado para Ethan Carter y para Moose parece que todavía puede avanzar. No sé hacia dónde apuntará, seguramente un combate a lo mejor en Hard to Kill de verdad en un ring, no lo sé. Para mí fue un combate muy muy guay, no favoreció mucho la edición, problemas en el sonido en algún momento y la corrección de color tampoco me gustó, la iluminación falló un poco, ahí ya en el plano más audiovisual, pero dentro de los combates que hay dentro de la cinemática actual, creo que esto estuvo cargado de narratividad, muy de la escuela del Cena contra Wyatt, con estos momentos de flashbacks en los que Ethan Carter va a aplicar el One Percenter, pero le vienen esos flashbacks. Moose también se plantea quién es. Un combate muy autorreflexivo y para una especie de regalo para los fans de Impact, ¿no? Para pensar de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el propio propósito de Impact. Y ya que ahora está mucho esa sensación de autoconocerse dentro de Impact, de decir, Eric Young y Ethan Carter de Wood Brothers, mucha gente que se fue a un sitio donde no han tratado bien, Brian Meyers, y ahora quiere sacar su verdadero yo, pues sirvió mucho este combate, que creo que en cuanto a la narrativa estuvo muy muy bien, pero si no eres fan de Impact seguramente te pareció un petardo.
Bueno, lo que puedo decir que me gustó el combate fue que le dio sentido un poco, o más bien no diré que le dio sentido, pero como que redondeó la historia de Moose proclamándose campeón de TNA, ¿no? Porque es como que ahora EC3, que ha sido campeón de TNA y él sí, pues anteriormente, ¿no? Habla con Moose, tiene este combate con él y le dice, hey, está bien, tú te haces llamar el campeón de TNA, pero no eres un campeón, ¿no? Y ahora quiero que seas un campeón, lo que tienes que hacer. Entonces, esa historia, ¿no? Eso que EC3 quiere sacarle a Moose, creo que funciona, ¿no? Precisamente porque todo el mundo que ve Impact sabe que Moose no es el campeón, pero se hace decir que es el campeón, ¿no? Se hace que lo presenten así. Entonces es como llevar esto de que puede ser un poco ridículo, tal vez, si lo ves a primeras, porque Moose pues no es el campeón, tiene el título y poco más. con esta historia de Easy Tree un poco que toma otra dimensión, eso de querer ser el campeón, tener un título, ¿no? Así que eso me gustó. Y por lo demás, pues, el combate en sí mismo estuvo bien, ¿no? No fue nada muy especial, diría, en cuanto a la pelea misma, ¿no? A la filmación y eso. Pero estuvo bien, no me molestó. Y justamente hace unos cuantos días, la semana pasada, vi por primera vez Seven, esa película de David Fincher. Y en una promo Easy Tree menciona a John Doe, así que hey, puntos para Easy Tree, porque me gustó esa película.
Se nota que es fan de Brad Pitt, ¿eh? Entre el Club de la Lucha y Seven, la verdad es que se notan las referencias de Ethan Carter, que es un maestro de lo psicológico, muy de, pues, de la escuela de Fincher precisamente, o de Aronofsky, o de estos directores. Parece que los tiene muy mamados Ethan Carter y lo quiere aplicar al wrestling. Y eso abre muchos horizontes a Moose, que es algo que me interesa ver si ahora va a seguir como si nada, como creyéndose el campeón. Pero me da a mí que la idea del personaje de Moose es que va a seguir intentando que le respeten como el campeón, pero ya no es que nadie más vea que ese título no vale nada, que es un mero accesorio, que es como llevar un sombrero, sino que él se va a ir dando cuenta de que no le van a respetar porque no es un título de verdad, y eso va a llevar evidentemente a un Moose que quiere un título como el de Impact, quizás con un carácter más agresivo, con Ethan Carter como manager. Hay muchas, muchas maneras de llevar esta storyline que yo creo que sería la más evidente y no por ello como la más mala, ¿no? Porque creo que es algo interesante, ¿no? Vender a un Moose que se da cuenta que su legado que está creando no sirve para nada porque es un título de mentira. Ya tiene que ir a por Rich Swann. Es que sería un combate increíble. Yo creo que es una historia que se ha plantado una muy buena semilla y que además, hace, no sé si fue hace 3 semanas o hace 4 en el Impact, el show abre con que Moose está muy enfadado porque Ethan Carter le ha robado el título y va a preguntarle a Scott D'Amore que por favor, que busque un combate entre ellos, que le diga dónde está Ethan Carter, y le dice: yo ahora mismo no me puedo ocupar de ti porque tengo que ocuparme de Rich Swann y de su recuperación y del nuevo ataque que le ha hecho Eric Young, así que no me puedo preocupar de ti porque tú ahora no me importas tanto como Rich Swann. Eso es lo que le deja caer. Plantan ya esta semilla que si hay un Moose contra Rich Swann como primer combate por el título importante dentro del reinado de Swann, es importante fijarse en esos pequeños detalles. Es casi un Juego de Tronos lo que está haciendo Impact. Plantar pequeñas semillas en pequeños gags o pequeños ángulos que pueden que no sirvan para nada, pero que sirven para luego entender cómo Impact ahora buquea a largo plazo.
Se muestra, como ya dijimos, el video de The Rock ahí para la presentación de Ken Shamrock en el Hall of Fame de Impact Wrestling. Shamrock hizo también un discurso ahí en el Countdown to Glory para el Hall of Fame. Ahí The Rock, pues no, supuestamente va a luchar contra Roman Reigns en WrestleMania, pero ahí a lo mejor te saca un James Storm, ¿no? Y aparece en un Gauntlet Match.
Ojalá, ¿eh? ¿Te imaginas The Rock accediendo al Rohit Challenge por el título de la X-Division? O luchando en una explosión en un combate de tryout contra Suicide para ver si le contratan. Sería maravilloso.
Eddie Edwards contra Ken Shamrock. Shamrock tiene la ventaja al inicio, derribando a Eddie. Domina también con patadas, con rodillazos. Eddie se recupera, ataca las rodillas de Shamrock. Eddie le aplica el Backpack Stunner a Shamrock, pero Shamrock se levanta y aplica un Rainmaker Choke ahí. Eddie se lo saca de encima. Eddie aplica la Boston Knee Party. En lugar de cubrir, aplica un Single Leg Boston Crab. Callihan apaga las luces y se mete al ring con su bate de béisbol, que podría haber hecho sin apagar las luces, pero bueno. Eddie saca su palo de kendo. Shamrock le aplica a Eddie el Belly to Belly Suplex y remata con el Ankle Lock para someter y llevarse la victoria.
Bueno, querían hacer una gran noche para Shamrock y así lo hicieron. Un poco dentro de las medidas de todo lo posible, ¿no? Para empezar, pues, esta presentación que comentábamos del Hall of Fame y luego poner a Eddie Edwards es la decisión, pues, más evidente, ya que Shamrock tiene 56 palos. Es un portento físico, está más cuadro de lo que vamos a estar tú y yo en nuestra vida, pero pues su capacidad en el ring, pues, es más floja ya. Son 56 años, que ya no puede ser el Shamrock que era en el 2002 o en 2003. Han pasado 17 años de eso y una carrera, pues, con mucho desgaste físico. Pero Eddie Edwards es un luchador que le saca un buen combate a una escoba. O sea, Eddie Edwards ha dado seguramente los mejores combates a la mayoría del roster de Impact dentro de la empresa. Brian Myers, Trey Miguel, Eric Young, Rich Swann, muchísimos luchadores. Y con Shamrock ha hecho lo mismo. La verdad es que me gustó mucho una dinámica muy entretenida. Shamrock esquiva cada golpe que intenta propiciar Eddie Edwards, en un sentido de que intenta realizar una especie de patada o algún tipo de llave, siempre sabe cómo revertirlo. Muy buena esta dinámica de llevar a cada llave, cada ataque que intenta golpear Eddie. Creo que sirvió para que no sufrieran tanto en lo físico y se viera bastante interesante. Pero también veníamos con un poco cierto spoiler. La verdad es que este Bound for Glory, yo estuve como muy metido en la previa, estuve escuchando entrevistas. Eddie Edwards ya dijo como, si Sami Callihan tiene algo preparado para mí con lo que sorprenderá en el combate, yo tendré algo para él. Pequeña idea de que, evidentemente, pues iba a aparecer el bate con el que lesionó a Edwards en el ojo, la historia pues por la que básicamente Edwards y Callihan llevaron de nuevo el estrellato a Impact Wrestling y sacó de nuevo a Kenny, y fue interesante. Lo que no estoy especialmente de acuerdo es con la victoria de Shamrock. No sé hacia dónde apuntará, porque es que Shamrock es un luchador al que no veo haciendo mucho más, la verdad. Y Callihan, ahora que está en un segundo plano, como su manager, como su mano derecha, es extraño. Un combo que parte de esa rivalidad que tuvieron juntos, ya lo comentamos aquí, creo que fue en Rebellion, ese combate que tuvieron juntos y demás, y ahora parece que Shamrock se ha entrado al lado oscuro. No sé hacia dónde va esta especie de alianza, pero bueno, es un poco extraño. No estoy especialmente de acuerdo con esta derrota para Edwards, es lo que más quiero comentar. Dos derrotas seguidas contra Eric Young, la semana pasada contra Callihan y esta contra Shamrock. Tampoco sé hacia dónde va a parar Eddie Edwards, cuando ha sido el que de alguna manera pudo hacer que siguiera flotando el título de Impact tras la polémica salida de Tessa Blanchard. Así que un combate que me deja con muchas incógnitas y que en sí mismo pues tampoco podemos esperar más de lo que fue.
Sí, no mucho más que decir. Creo que estuvo ahí el combate. Tampoco muy de acuerdo con la victoria de Shamrock sobre Eddie Edwards, pero bueno, querían hacer todo el homenaje completo del Hall of Fame y veremos qué pasa para ambos, ¿no? Ahora con Shamrock asociado con Sami Callihan. ¿Qué más hay por ahí? Título de parejas de Impact Wrestling. Los Motor City Machine Guns defendiendo ante The North, los Good Brothers, Ace Austin y Madman Fulton. Y The North atacan a los Motor City Machine Guns cuando van entrando. Josh Alexander le aplica un J-Driller a Alex Shelley en la rampa. Y lo deja muy mal, ¿no? Se lo tienen que llevar ahí a backstage y entonces, cuando se lo llevan, Sabin se queda pensando qué hacer, si ir con su amigo, volver. Y Sabin lo que hace es termina yendo al ring y luchando él solo, representando a su equipo. The North dominan a Sabin, Ace y Fulton también. Sabin le da el taja a Anderson para el comeback. Sabin luego entra y se encarga de todo el mundo. Sabin le aplica el Hail Sabin a Ace, pero Ethan Page rompe la cuenta. Alexander al final evita el Gun Stun de Anderson. Page golpea a Anderson desde afuera con el cinturón. Page cubre y se lleva la victoria. Así que The North son otra vez campeones de parejas de Impact Wrestling.
Aquí en este combate empieza una especie de declive, podríamos decir, para la noche de Impact, que venía haciendo pues, buenos combates, buenas decisiones. Y aquí ya comenzamos con un problema y es la lesión de Alex Shelley. Alex Shelley que pues ataque de The North, le hacen este pile driver en la entrada para que Sabin luche solo, que yo todos pensamos aquí, bueno, pues a lo mejor es que estaba lesionado y le quieren sacar del combate antemano, lo cual ya es una mala decisión, pero y dejándolo anunciado, pero lo que sucedió fue realmente peor. O sea, según Dave Meltzer, según comentó en Wrestling Observer Radio, estaba guionizado, pero se convirtió en una lesión de verdad. O sea, le hizo el pile driver y se lesionó de verdad mientras estaba guionizado que él estuviera fuera del combate. Así que tuvo más problemas en las vértebras, de lo que es la columna vertebral, arriba del todo, en el cuello, lo cual le ha hecho pues cancelar sus combates de Black Label y demás. Y tuvo que improvisarse bastante el combate. Un combate que pintaba muy bien en la cartelera, fue muy bueno, en el punto de vista de que fue pues de notable alto, pero ya esperábamos otra cosa, no estuvo Shelley, se tuvo que improvisar. No sé, muy bien por parte siempre de Austin, de Good Brothers lo hicieron muy bien, The North son unos portentos, como decía, pero ya se te queda ese mal cuerpo de qué ha pasado con Shelley y un problema ahí, pero bueno, ese brutal pile driver que le saca del combate y a veces pues hay que reaccionar bajo bajo condiciones extremas y de improvisación e intentar sacar lo mejor posible. Es algo que tuvo que hacer Impact varias veces en esta noche. Y el combate pues fue entretenido, un nuevo reinado para The North, que al fin y al cabo son la mejor pareja del roster. Parece que el que perderán el título contra Motor City Machine Guns ha servido un poco para crear una división más completa y más entera, ¿no? Porque llevábamos un reinado de 400 días de The North, que se ha interrumpido por, no sé, 60, 70, 80 días. Pero la parte interesante es que durante este reinado, que en Slammiversary retienen The North y la noche siguiente pierde contra Motor City Machine Guns, se han construido tantas parejas de repente. Tenemos a The Good Brothers, a Ace Austin, a Madman Fulton, a los Motor City Machine Guns, a The Rascals, a The Diners, a Rhino y Slater, que de repente parece una división nueva. En dos meses han sabido crear no solo una división nueva, sino seguramente, después de All Elite, la división más potente de todo Estados Unidos. Así que pinta interesante de nuevo para The North, que ahora, pues después del combate que tuvieron contra The Good Brothers, que fue un combate que evidentemente no iba a saldarse con una victoria limpia por alguna de esas dos partes y acabó convirtiéndose en un brawl, seguramente tengamos esa gran rivalidad entre dos tan grandes equipos y veremos qué es lo que sucede con Shelly, que ahora que habían regresado los Motor City Machine Guns, una pena que nos quedemos sin ellos tan pronto.
Sí, bueno, el combate en el ring estuvo muy bien. Buena acción, no buena participación de los equipos. Pierde puntos por eso mismo que ya mencionas, ¿no? Que Shelly no estuvo y podría haber sido mejor, pues si teníamos a los Motor City Machine Guns juntos también ahí, haciendo lo suyo. Pero bueno, por lo demás, The North otra vez son el centro de la división, lo cual pues está bien, ¿no? Creo que tienen un bastante que ofrecer allí como ahora, estando como la base de buenas parejas que han llegado, ¿no? Que se están estableciendo, como los Good Brothers que acaban de llegar. Y precisamente que la victoria sea sobre Anderson al final con trampa, me hace pensar que el primer programa que tendrán, la primera rivalidad, será contra los Good Brothers, que suena muy bien, uh-huh. Y veremos cómo se lleva, ¿no? Que siendo pues ellos básicamente los Good Brothers el mayor atractivo, ¿no? Para el fan casual de pronto, para ver el show, puede hacerse como una rivalidad grande, ¿no? De segmentos que tengan, de promos y a ver por dónde van.
Sí, sí, la verdad es que yo creo que apunta hacia esa gran rivalidad. Una cosa que me gusta mucho de Impact es que no se guarda cosas. No ha esperado a poner un combate en Bound for Glory, si ha podido hacerlo en Emergence o si lo ha podido hacer en Slammiversary o en cualquier otro show. Esta dinámica que hay entre pay-per-views grandes, definiendo en cuatro los main pay-per-views, que diría que serían ahora mismo Hard to Kill, Rebellion, Slammiversary y Bound for Glory, pues no se quieren dejar cosas en medio y si tienen que poner un gran combate para Victory Road o para un Emergence o un show intermedio, lo ponen. Yo creo que se van a jugar ya la carta del The North contra The Good Brothers, porque eso también va a favorecer que se sigan construyendo otras rivalidades, otros equipos, una escena, que un tejido de escena tag team. Pero bueno, antes de los Good Brothers seguramente vayan Rhino y Slater, si lo de Slater no se ha quedado en algo bastante más grave de lo que parecía. Yo creo que será reposo, pero igual para estas grabaciones ya van a tener que improvisar y no va a poder luchar. Pero bueno, sea como fuere, la división de The North ahora mismo como campeones es totalmente distinta a la que tenían como campeones hace 3 meses y eso me alegra muchísimo.
Taya, Valkyrie, Rosemary y Johnny Bravo conversan en backstage. Rosemary trae a Jessica Havoc y bueno, se va con ella. Y le dice a Bravo que ya se verán en el altar, ¿no? Luego Taya como que le critica algo a Bravo, pero él le dice a Taya que él lleva los pantalones en esa relación y que ya se tendrá Rosemary que acostumbrar a todo porque una vez que estén casados, va a hacer lo que él diga.
Gracioso que esta boda pues que surja del Wrestle House, pero que le da una personalidad a Bravo pues interesante, ¿no? Más allá de lo aburrido y lo sin sentido que era antes como manager simplemente de Taya. Veremos qué tal funciona esta boda en la que Taya seguramente tenga algo que decir y quizás esta relación Taya-Rosemary como amistad se rompa totalmente. No sé, muchas cosas pueden salir mal en esa boda, así que, por supuesto, esta no será la vez en la que veamos una boda sin problemas en el wrestling.
Deonna Purrazzo sale al ring para su combate. Suena la música de Kylie Rae, pero ella no sale. Deonna toma el micrófono, dice que no se le sorprende que no salga a Kylie. Y bueno, ya prometió que defenderá el título de las knockouts en el show, y por eso lanza un reto abierto. Y quien aparece es Su Young, y tenemos el combate por el título de las knockouts, Deonna Purrazzo contra Su Young. Diona se ve preocupada, ¿no? Su se lanza a atacarla. Su aplica un sidewalk slam en el filo del ring. Diona toma el control luego. Le amarra los brazos y las piernas ahí a Su en la cuerda con un Paradise Lock. Su sienta a Diona en una silla en ringside y se lanza encima en Cannonball desde el filo del ring. Su aplica un pedigree, pero cuenta en dos. Diona patea al referee por accidente. Su aplica el Dude Buster, pero no hay quien cuente. Kimberly le aplica un silletazo a la espalda a Su. Su atrapa a Diona en un Mandible Claw, le escupe misa a la cara a Kimber. Su escapa a la Venus de Milo encajando el Mandible Claw. Su termina aplicando el Panic Switch para llevarse la victoria. Así que Su Yung es ahora campeona de las Knockouts.
Aquí pasaron tantas cosas inesperadas que es importante también comentarlas lo mejor posible, porque creo que tanto los fans de Impact como los no fans aquí se quedan sorprendidos por muchas cosas que sucedieron y que merece la pena comentar con algo de perspectiva. Para empezar, Kylie Rae. ¿Por qué no lucha Kylie Rae? O sea, la luchadora que llevas potenciando con tantas ganas desde su debut hace un año, justamente en el Gauntlet for the Gold fue el debut de Kylie Rae. Y que ha ido construyendo poco a poco, ganando todos los combates, convirtiendo en la aspirante al título con esa alianza con Susi. Y le plantas en el combate más importante de su carrera y no aparece. Y dices, uff, qué cagada, ¿no? Porque lo primero que piensas es, la han estado promocionando este último segundo, hasta con su música de entrada para que aparezca y no está. Joder, qué feo que vayan a hacer esta cosa tan fea de carteleras a cambios para de repente pues que vuelva su yunga así y te quedas frío, ¿vale? Y esa sensación de estar frío ya la tuve durante todo el combate. Pero, ¿qué pasó con Kylie? Hay que salvar obviamente las distancias, pero yo ahora mismo tengo cierto miedo en el más sentido del problema que hubo con Chris Benoit. De, oye, aquí tiene que luchar Chris y no ha venido. ¿Qué ha pasado? Se disparan los rumores. Con Kylie ha pasado lo mismo. Y pues primero que era storyline, lo que se había lesionado y que pues habían reemplazado a Su Yung, pero no querían dejar de vender este combate. Y lo que ahora parece que toma más fuerza, o sea, he estado leyendo estos días y parece que toma más fuerza según Fightful y Wrestling Observer, parece que Rae, o sea, Kylie Rae, ni siquiera apareció por Nashville, o sea, no apareció en los Skyway Studios y nadie tenía ni idea de dónde estaba, ni por qué no había ido, ni nada. Y según Sin Ross de Fightful, durante el día, o sea, estaban todo el mundo como nerviosos porque ¿dónde está Kylie? ¿Por qué no viene Kylie? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué va a pasar? No había ningún tipo de actualización sobre su estado, ni de dónde estaba. Y su pareja Isaiah Velázquez, pues obviamente pues también se disparó el rumor de que pueden haber cogido el COVID porque formaron parte de Collective, pero básicamente no había información sobre dónde estaba y tuvieron que rápidamente cambiarlo a que apareciera Su Yung, y por suerte tuvieron esa virtud, ¿no?, de que están trabajando tan bien las historias que siempre va a haber un parche que se vea como algo natural. Si no hubiéramos tenido tantas dudas de dónde estaba Kylie Rae, habría sido más natural que después de que Susi hubiera perdido contra Deona Purracho haciendo trampas de Ona gracias a Kimberly, ahora apareciera Su Yung con este nuevo personaje. Tenía todo el sentido del mundo porque ya habían dejado pequeñas pistas de que Su Yung aparecería de algún momento a otro, Susi con las manos ensangrentadas llenas de sangre, en segmentos con los Diners o con la propia Kylie. Pero ahora se disparan estos rumores de que puede que haya tenido de nuevo un ataque de ansiedad, pánico escénico, estos problemas que ya un poco sobrevolaban la marcha de Kylie cuando se fue de All Elite Wrestling, siendo el principal activo de la división de mujeres nada más llegó, y que luego se comentaba que era porque le hacía bullying y discrepancias con Brandi Rhodes. Pero ahora mismo, antes de comentar el combate, si quieres, Alessandro, esta situación que me parece un poco surrealista, porque hay mucho escepticismo, muchísimas incógnitas, y estamos a lunes, ha pasado dos noches desde entonces y todavía no sabemos qué ha pasado con Kylie Rae.
Sí, lo que se sabe es eso, ¿no? Básicamente de que tiene esos problemas personales, de salud mental, ¿no? Y algo podría haber ido por ese lado. Según la gente que está un poco más cercana a la situación, dice que ella se encuentra bien, ¿no? Bueno, viva y bien. Y habría que ver qué es lo que pasa, parece que, según se dice, la empresa no tendría resentimientos ni nada. Parece que está bien, en buena relación con la empresa todavía. No es que esta falta de pronto ha hecho que haya algún tipo de represalia o algo, sino que seguramente entienden la situación, ¿no? Porque es algo que ya se conoce de ella. Y al menos lo bueno es que ahora hay un poco más de prensa, o se sabe un poco más de la situación, que la vez pasada, el año pasado, cuando pasó esto con AEW, ¿no? Que había mucho silencio, ¿no? Y eso llevaba especulaciones y cosas. Así que ahora, bueno, no sabemos toda la historia, sabemos un poquito, pero espero que con el paso de los días ya sepamos un poco más, con claridad, especialmente si Kylie se encuentra bien, ¿no? Que es lo más importante.
Sí, porque claro, lo que más asusta ahora mismo es ese mensaje de no, no, tranquilizaos porque Kylie está bien y sigue viva. Y si sigue viva es como, no me había planteado en ningún momento que pudiera no estar viva, ¿qué ha pasado? Y genera esa ansiedad colectiva que esperemos se quede en poco. Y es que esta noche hay Impact, bueno, mañana, perdón, por la noche hay Impact. Espero que para entonces ya sepamos alguna noticia más. Y bueno, sobre el combate, a mí pues todo esto ya me hizo desconectar. Lo siento porque el debut de Sojung fue descafeinado en ese sentido porque fue como, wow, regresa su, pero no, ¿dónde está Kylie? ¿Qué ha pasado? O lo que pensamos todos en el momento, ¿cómo han sido tan zorros de esconder que estaba lesionada Kylie o tiene COVID y promocionarla hasta el último segundo? El combate, pues esos primeros 8 minutos quizás desconecté y no me fijé demasiado y igualmente creo que fue un combate que a todos nos sentimos así, debería reverlo para ver qué tal. Pero bueno, los minutos finales fueron muy buenos, eso sí que he de comentarlo, el momento de esquivar el finisher de Dana Purracho con el Mandible Claw y los momentos con Kimberly interfiriendo y muy bien los compases finales del combate, algo entretenido y para haber sido un combate improvisado fue mejor de lo esperado, seguramente era una historia que ya tenían pensada para más adelante y tuvieron que adelantarla mucho, mucho, mucho. Pero bueno, sorpresa que ganara Sojung porque era una luchadora que ni esperábamos ver y que acaba con el reinado de Deonna justo cuando ha firmado con la empresa, algo que también sorprende. Así que veremos a ver qué tal este reinado, pero Deonna Purracho, no os preocupéis que va a seguir siendo posiblemente la firma más importante de la empresa.
Sí, bueno, ahora que ha firmado contrato también. Y no sé si el plan original era que Kylie le ganara el título a Deonna, pero normalmente pasa esto, ¿no? Cuando hay un reemplazo a última hora, que el reemplazo gana el título, ¿no? Es como, igualmente, otra vez con el paralelo. Cuando Chris Benoit no se presentó a ese show, John Morrison reemplaza y le gana el título a CM Punk. Así que, es algo que pasa a veces en el wrestling. Se anuncia que el título de parejas de las Knockouts regresa. Así que, creo que tienen división como para hacerlo, así que bien por ellos.
Sí, sí. La verdad es que mucha más división que en WWE sumando las tres marcas. O sea, ahora mismo todas, menos una luchadora, tienen a una pareja, o sea, Tasha Steelz y Kiera Hogan, Nivea y Havoc, Rosemary y Taya, Kimberly y Dana Purracho, tienes a Susie, ahora Sojung con Kairi Rey, me estoy dejando seguro a alguien, bueno, tenéis Dashwood junto a Caleb Conley, Caleb with the K ahora, y básicamente, incluso Alicia si quisiera encontrar pareja con Eddie Edwards, aunque sea un poco extraño, pero bueno, solo faltaría Jordynne Grace, que ojalá haya una tangresa para formar pareja. Pero bueno, parece ser que será un título que obviamente sea con dos mujeres, pero que me gustaría que en algún momento fuera mixto y pudiera, como esa vez que ODB ganó el título junto a Eric Young, pero que era un poco como a forma de burla. Los tiempos han cambiado mucho y ahora sería interesante pues a lo mejor tener un combate intergénero por el título, un título intergénero en las parejas, ¿no? Porque Jordynne Grace o Tessa Blanchard han sido aspirantes a títulos masculinos, pero nunca unos títulos por parejas, que creo que es una muy buena oportunidad, pero igualmente la división por parejas femenina está muy, muy, muy bien buscada y seguramente una opción de Dana Purracho, Kimberly o de Kiera Hogan y Tessa Steelz como campeonas pinta muy bien para Hard to Kill.
Tenemos Hard to Kill entonces el día 16 de enero de 2021 y vamos con el main event, título mundial de Impact Wrestling, Erin Young defendiendo ante Rich Swann. EY intenta ir directamente a la pierna de Swann, pero Swann lo evita. EY lanza a Swann desde el ringside sobre el filo del ring. Quiere lanzarlo como de espalda contra las cuerdas. Swann hace como que se va a parar de manos, pero parece que se lastima el cuello ahí. EY domina. Aplica un Wilbur o Nick Breaker desde la esquina. Igor luego lanza a Swan en un back body drop. Swan cae básicamente en un 450 cuando lo lanza. Igor ataca el cuello, aplica un brain buster. Swan se recupera, le devuelve los golpes a Igor. Y el combate es así como tiene un ritmo lento, ¿no? Con Igor dominando y demás. Y luego cuando Swan se recupera, hace un muy buen comeback. Que habría sido genial con público, pero bueno, en los tiempos que corren. Igor le muerde la cara a Swan en la esquina para hacerlo caer. Le aplica un elbow drop al cuello. Cubre. Pero decide no terminar con la cuenta, sino voltear y aplicarle un crossface a Swan. Swan llega a la cuerda. Swan aplica una especie de Rolling Thunder que termina en Finish Splash. Swan aplica un cutter desde la esquina, un Lethal Injection, un Finish Splash desde la tercera cuerda. Y se lleva la victoria. Así que Rich Swan es el nuevo campeón mundial de Impact Wrestling.
Un gran combate al que solo faltó una cosa, y es la que mencionas tú, Alessandro, y es público. Es que este combate era un combate tan Bound for Glory, combate con historia de redención, con un maníaco, con un face que no puede ser más babyface y que no puede ser más underdog. Es que es una historia Bound for Glory típica. O sea, una historia tan bien contada que merecía ser el main event solo por lo bien que iba, aunque no estuviera el título de Impact por medio, pero mira, aquí justo estaba. Hubo mucho debate. ¿Cómo pones a Rich Swann por el título si nunca ha sido aspirante, si nunca es el segundo combate que tiene en todo un año? Justamente por eso, porque a Impact le da igual que seas Eddie Edwards, que seas, me da igual, AC Romero. Si tienes una gran historia, vas a aprovechar ese spot, porque es lo que está contando ahora Impact. Impact se ha profesionalizado en ser quienes mejor cuentan historias, porque no son los que tienen más dinero, que su WWE, no son los que tienen mejores luchadores, que son a lo mejor Elite, no son los que a lo mejor tengan ese sentimiento más de ser independientes, que podrían ser otras empresas o de ser la alternativa. Ahora Impact se centra en contar historias y nadie lo hace mejor. Y esta historia era maravillosa. Ya sabíamos que Eric Young era buenísimo, pero se nos había olvidado un poco. Y ahora ha explotado todavía más con esta nueva faceta y trabaja muy muy bien el personaje dentro del ring, algo que se le pide a los luchadores y que muchos no lo hacen. Yo que sé, alguien que también lo hace muy bien es Jericho, MJF, que ahora están tan en boga. Si dan un buen combate seguramente es porque no se salgan del personaje para nada, y Eric Young lo hace muy bien. Swan sabe jugar muy bien ese juego, ¿no?, del gato y el ratón, que una vez se completa el comeback eleva el combate mucho, mucho, mucho. Una historia para que ahí el público enloqueciera. Yo estaba enloqueciendo un poco en mi cama, pese a ser las horas que eran y que Josh Matthews en los comentarios no favoreciera mucho a ello, pero es algo que había estado también cocinado, que el combate también, por supuesto, tenía que estar a la altura, en esa cocción lenta y bien trabajada y casi que al punto. Así que un gran combate, el mejor de la noche, un combate muy disfrutable y que ahora comienza este reinado para Rich Swann, que a expensas de que favorezca la historia del luchador, debería perder el título quizás mañana. Es la idea que yo veo. Que lo pierda pronto contra Rich Swann, contra Eric Young de nuevo o algo. Es como el otro día hice una entrevista a Matt Cardona que dijo que mucho mejor para él haber perdido el título intercontinental en el Raw por WrestleMania que cuando perdió el título por pajas con Kurt Hawkins 3 meses después sin haber hecho nada. Porque por lo menos tiene algo recordado, el personaje avanza, tiene nuevas capas. Pues ahora Rich Swann tiene tantas capas que veremos con qué nos sorprenden, y hagan lo que hagan, a un megacampeón, a un luchador que se vuelva a lesionar, a alguien que pierde el título enseguida, no sé lo que va a pasar con él, pero muy interesante. Impact tiene un gran roster por primera vez equilibrado en mucho tiempo. Yo creo que desde el Bound for Glory 2015 todo ha ido a mejor, y se nota pues obviamente que es qué facetas han llegado, ¿no? Porque ha habido mucho desequilibrio, idas y venidas, Austin Aries, Tessa Blanchard, Brian Cage, LAX, Pentagón, un montón de luchadores que eran importantes y se acabaron marchando, pero ya han encontrado una estabilidad y un equilibrio muy bueno de Impact que necesitaba. Y ahora tenemos luchadores que vemos que les apoyan a largo plazo, y estos son un claro ejemplo de que ahora todo lo que pase después de Bound for Glory, ya sea con Swan y el título de Impact, con un luchador u otro, va a funcionar bien.
Sí, me pareció una buena coronación en un buen combate. Creo que hicieron muy bien en venderte la historia, ¿no? Con todo lo que pasó con Eric Young, con la lesión de Swan, mezclando un poco la realidad con la ficción, ¿no? Que es cuando funcionan bien las historias en el wrestling. Así que pienso que hicieron un buen trabajo. Solo como ya decía en la revisión del combate, lamentable que no haya público, que habría hecho que el combate se elevara mucho más, ¿no? Con todo el apoyo que habría recibido Swan y el odio para Eric Young. Pero con las circunstancias, ¿no? Y los recursos que tenían, creo que lo vendieron bastante bien. Y ahora la pregunta es eso, ¿no? ¿Qué pasa con Swan? ¿Cuánto tiempo puede ser campeón? Si tiene otro retador aparte de EY. ¿Quién se perfila como campeón si no va a ser el propio Eric Jones otra vez? Pero como final de la historia para Bound for Glory, ¿no? Como para poner ese punto final, ese cierre en el evento más grande del año, creo que es una buena decisión lo que se hizo con la historia, con la victoria. Y ahora solo queda ver qué pasa con Impact a partir de este próximo, bueno, desde mañana ya con el siguiente episodio de Impact Wrestling.
Sí, la verdad es que fue un gran final de temporada, por decirlo de alguna manera. Bound for Glory acaba el camino que empieza de nuevo ahora hacia Hard to Kill y con Rich Swann como nuevo protagonista de esta película, que va cambiando mucho de antagonistas y protagonistas, pero porque tiene un gran reparto. Ahora, como tú dices, Eric Young seguramente es el que se postula más como aspirante al título, pero bien podría ser Moose, que ahora tiene esta narrativa de su lado, Ken Shamrock, que viene de vencer al ex campeón, podría ser Willie Mack, quizás ganando esa opción que nunca ha podido tener por el título. Hay muchas ideas que podrían perfilarse sobre quién lucha con Swan, pero lo mismo con el título de la X Division con Rojito Rayu, lo mismo con el título Tag de The North, lo mismo con la División Knockouts y la División Knockouts por parejas, que ahora tiene que asentar nuevas cosas. Es la primera vez que veo estabilidad, como comentaba, desde a lo mejor 2017, ese año en el que se marcha Ethan Carter, se marcha Eli Drake, se marcha Johnny Impact y se nota quiénes se marcha Lashley. Se nota que Moose, que Eddie Edwards y sobre todo un recién llegado Sami Callihan se tiran la empresa a hombros y han sido los que han cargado con todos y ahora están aquí sin ni siquiera ser luchadores que ocupan los combates más importantes de la cartelera. Así que muy importante cómo está construyendo Impact del futuro. Muchos luchadores muy, muy buenos. Ya no tengo ese miedo que tenía de decir, hostias, que en cualquier momento va a llegar WWE o va a llegar All Elite y se va a llevar a estos luchadores. Contratos que estaban como los de The North, que en diciembre acababa el contrato de Ethan Page, pues yo parece que están más que renovados. Están trabajando muy a gusto Impact porque tienen una gran libertad. Cosas como Talk and Shop Mania son impensables con cualquier otra empresa y aquí lo pueden realizar. Tenemos posiblemente el mejor roster en años, tanto a nivel calidad de in-ring como de personajes, con gente que no se me habría imaginado poder que siguieran estando en Impact, como pueden ser The Good Brothers o los mencionados de North, así que o de Deonna Purrazzo o Kylie Rae. Así que estoy muy contento por cómo ha ido este Bound for Glory, que no ha sido nada, como tú comentabas al principio, impresionante. No ha estado al nivel, pues ni de Rebellion, ni de Bound for, ni de Slammiversary, que fueron dos shows casi sobresalientes, pero que mantiene ese buen nivel. No todo tiene que ser siempre el mejor show a nivel dentro del ring, pero que ha estado muy, muy, muy bien para poder continuar con ese legado de Impact que creo que ya pocos se tienen que plantear sobre si Impact está tomando de nuevo ese color interesante que había tenido anteriormente, porque sí, ya lo tiene desde hace tiempo.
Ahí está entonces Bound for Glory, la edición de 2020 de Impact Wrestling, cerrando el año con el último pay-per-view grande también, porque el siguiente será en enero, pero aún nos queda un tiempo para terminar pues con el 2020, a ver cómo cierra la empresa en lo que todavía le falte por hacer, y veremos cómo recibe el próximo año para lo que estaremos aquí seguramente para comentar lo que vaya a ser ese show, y a ver si hay otro show importante ahí, de pronto un especial de 2 semanas ahí, de pronto nos juntamos para hablarlo también.
Sí, pues la verdad es que los shows especiales que hace Impact se dan con bastante más frecuencia de lo que esperábamos hace tiempo y pues ahora vemos que hay muchas cosas abiertas que pueden lucir muy muy interesantes en todas las divisiones y nos veremos seguramente muy pronto. Habrán cosas que ahora mismo estamos preguntándonos que ya tendrán respuesta y otras nuevas preguntas que aparecerán sobre nosotros, pero sin duda pues muchas ganas de seguir comentándolo aquí en Arras de Lona.
Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.